Roll Second Podcast. El show sobre juegos de rol comienza ya.
¿Qué tal, aventureros, aventureras y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast, Roll Per Second, el show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Súper contento de estar con todos y todas ustedes en este episodio número 2 de la temporada 3 de Roll Per Second, con un tema que me parece que va a estar bastante, bastante interesante, como de costumbre. Y antes de eso, vamos a ir directamente a la esquina de la mesa, el lugar donde les platico todas las como que noticias un poquito más relevantes que considero de esta blogósfera, de este mundo rolero, independiente y demás. Así que vamos directamente para allá.
In these games, the players explore a mysterious world of excitement and adventure, most of which occurs in the mind of the players.
Ok, y en la esquina de la mesa, en este caso, quiero recordarles, como de costumbre, que todas las noticias que van a ver ahorita están relacionadas con el boletín de noticias de Roll Per Second llamado Tacos de Goblin, en el cual prácticamente los lunes les llegan todas estas noticias que voy a estar mencionando ahorita, de una manera por detallada, con enlaces y todo. Así que si quieres tener los enlaces a cada una de las noticias que voy a mencionar, pues checa el enlace de Tacos de Goblin para que estés suscrito con tu correo y te llegue todo directamente por allí el lunes sin problemas, ¿sale? Entonces, Tacos de Goblin número 9, tenemos por ahí que tuve una charla sobre juegos de rol y específicamente itch.io, organizada por el Refugio dentro del marco de las NetCon 2024. Este para mí es un must-see, o sea, debes de verlo, para todos y todas aquellas que formamos parte de la escena de rol independiente. Este, como lo mencionamos, fue hosteado por el Refugio, que es una editorial por allí española, la cual le va muy bien y está haciendo una labor increíble a la hora de estar traduciendo tantos juegos indies a español, lo cual me parece brutal y fabuloso. Y no solo eso, estuvimos por ahí con un cast de invitados bastante completo. Estuvo mi amiga Armanda Haller, quien es diseñadora por Argentina, mi hermano de la esquina del rol, incluso estuvimos por ahí también acompañados de un montón de Antonios a quien les mandamos un shout out enorme, parte de la escena española de juegos. Entonces fue una comunidad, o fue una especie de charla muy genial, la cuestión de cruzar el charco de ambos lados y poder proponer una charla muy fresca. Entonces esa charla está en el canal de YouTube de El Refugio para que vayan justamente a mirarla y se den una idea de cómo estuvo todo ese movimiento entre ambas comunidades, ¿no? Siguiendo adelante, tuve también por allí una entrevista con el narrador de Tirando Rol, Ulises Martínez, bastante entretenida, que si ya están por acá suscritos al canal de YouTube de Roll Per Second, pues probablemente ya la vieron, pero si no, vayan a verla porque se me hizo que estuvo bastante, bastante interesante. Tenemos también por allí que este es otro shout-out enorme, como de costumbre, a mi hermano Penny Melgarejo, quien es un gran escritor, un gran autor y un gran artista, un gran tatuador y un montón de cosas más. En este caso, sacó por allí un sin llamado La Cripta, el cual le fue extremadamente bien, que tiene toda esta vibra de pánico satánico, D&D de vieja escuela y demás, que son cosas que me fascinan. Y en este caso le quiero dar las gracias enormes por haberme puesto por allí en los agradecimientos del sin, lo cual me parece un gesto fabuloso y que de verdad agradezco muchísimo, porque para mí justamente se trata de eso, ¿no? De conectar con más gente talentosa y de poder seguir haciendo trabajos y de seguir inspirándonos los unos a los otros, y creo que eso es lo que para mí más disfruto dentro de los juegos de rol, lo cual me parece genial, ¿no? Entonces fue todo un éxito, le fue bastante bien, ya quiero tener mi copia, el enlace que les puse por ahí en Tacos de Goblin los mandes directamente al sim para que se den una idea de cómo está la onda, está genial, está brutal, ¿sale? Siguiendo adelante, tenemos que Liminal Horror va a estar lanzando un Game Jam, que son estos eventos los cuales suceden en itch.io, que da la casualidad de la charla que les hablé al principio del episodio. Y en este caso va a ser Twisted Classics, que es como que una especie de reimaginación de los clásicos de horror para traerlos a una era moderna del horror. Entonces, es como que tomarlos, reinventarlos y traerlos como que al sistema de Liminal Horror. Liminal Horror es uno de mis sistemas de horror cósmico modernos y es como un trabalengua, si lo puedo decir rapidísimo, eso me queda genial. Favoritos, o sea, de verdad creo que actualmente Liminal Horror es mi juego favorito de horror cósmico moderno. Si lo agregamos, lo podrías correr, o sea, sin bronca en algo más clásico. Es un sistema que me parece genial. Creo que ya había comentado otras veces acerca de cómo siento que el sistema de sanidad o de sanity de Call of Cthulhu, que es uno de mis juegos favoritos y que en general todo el lore como que de Lovecraft o toda la historia de Lovecraft es algo de mis cosas favoritas de la vida. Pero en este caso me parece genial que sigan haciendo más contenido para Liminal Horror, porque hay muchísimo allá afuera con este tipo de jams, ¿no? La idea del jam es que tú te metes y la gente pues está como que subiendo sus ideas y sus cosas y todos están compartiendo, e igual seguimos generando un montón de comunidad, ¿no? Tenemos también por ahí que el buen Caligae se está lanzando Mala Madre. Esta es la primera aventura para el juego de rol Xeno y será lanzada el próximo 15 de abril. Caligae me mandó una copia de preview, o sea, como que una mirada antes de hacer el lanzamiento, y está fabulosa. Me encantó muchísimo la maqueta que él realizó por ahí. Caligae, creo que la maqueta es mi parte favorita de toda la aventura, pero no se la pueden perder. Creo que es un proyecto que vale la pena por ahí apoyar. Entonces, estén muy atentos para el próximo 15 de abril y le puedan dar por ahí una mirada a Mala Madre. No solo eso, la esquina del rol trae un montón de contenido nuevo. Trae un adelanto de la traducción de Liminal Horror, que justamente lo pueden ver ahorita en pantalla. Esta va a ser la versión en español oficial de Liminal Horror, ¿no? Que está trabajando por ahí la esquina del rol. Trae también por ahí entrevistas con diferentes autores, trae un nuevo Discord, incluso un nuevo juego. Entonces corran a ver todo lo que está haciendo la esquina del rol, porque anda con todo, regresó full Epic Geared, ¿no? Y algo que no puse dentro de Tacos de Goblin es que, porque se me olvidó, se me pasó por ahí, que en el Patreon de Roll Per Second ya subí un preview de lo que es Sombra y Malicia en el Fuerte Travius, que es básicamente esta aventura de crossover o de colaboración entre Roll Per Second y Tirando Roll, y también por ahí Eerie Stories, ¿no? Entonces es como que una amalgama de todos. Es una aventura de Eerie Stories que corrimos por ahí en el Patreon de Tirando Roll, llamado La Orden, lo cual me pareció fabuloso. Y este es la versión de borrador o de draft, la cual prácticamente ya es totalmente jugable, no es la versión final. Todavía hace falta acomodar muchas cosas, especialmente del look, pero el texto ya está casi terminado. Entonces esto ya lo puedes jugar prácticamente de ya. Y es un panfletito de 8 páginas con el cual puedes tener este crossover entre el mundo de Larion, de Tirando Roll, y Eerie Stories, lo cual me parece fabuloso, ¿sale? Entonces, con esto llegaríamos al final de la esquina de la mesa con todas las noticias roleras que considero un poquito más relevantes, o que a veces incluso son como updates o actualizaciones por ahí de Roll Per Second, como lo fue en este caso. Pero vamos a pasar a tema principal, que creo que está bastante, bastante bueno, y que me vieron por ahí a lo mejor hablando en Twitter sobre esto como de costumbre. Esta vez no funado, lo cual me parece fabuloso, pero vamos a saltar directamente al tema principal. Ok, tema principal. El sistema importa, ¿no? O de preguntas, ese es uno de los temas que ha estado rondando constantemente, tanto en Reddit, tanto en comunidades. Es uno de los temas más viejos, quizás, que de repente han estado tomando un poquito de auge y regresando a la actualidad, como todo, en el caso de los juegos de rol, ¿no? Y la pregunta de ¿realmente el sistema importa? Creo que esta es una pregunta y una reflexión y algo que deberíamos hacernos constantemente, ¿no? Últimamente lo he estado viendo mucho en social media, como lo acabo de mencionar. Especialmente porque resulta que Brandon Lee Mulligan, quien es el host de un programa bastante popular de actual plays o de juegos en vivos de Calabozos y Dragones llamado Dimension 20, subió por allí una entrevista bastante, pues vamos a llamarle controversial quizás, por diferentes opiniones que tuvo y que estuvo por ahí haciendo o declaraciones que estuvo haciendo, ¿no? Voy a citarlo ahora mismo con una de las cuales hizo que yo hiciera también por ahí un hilo en Twitter, que igual les voy a tratar de poner por allí el enlace en la descripción del video, donde dice lo siguiente, y aquí empieza, voy así como que hacer la seña, ¿no? De la cita, comienza cita. Porque D&D tiene mecánicas de combate, estás destinado a contar historias de combate. No estoy de acuerdo. Y cierro cita, ¿no? Entonces, está mencionando acerca de la cuestión de que D&D, como lo conocemos actualmente en quinta edición, y en todas sus ediciones en general, ¿no? Creo que en las más antiguas había un poquito más de enfoque en aventura, en las más nuevas ya no les interesa para nada. el enfoque justamente, o lo más importante, o lo que te brinda el sistema, o las herramientas que tienes a tu mano para fin de jugar D&D, son basadas en combate, ¿no? Lo mencioné también por ahí en el Twitter, prácticamente toda tu hoja de personaje grita combate. O sea, casi todas las opciones que vas a tener son para utilizarse en el combate, ¿no? Es por eso que clases, por ejemplo, como el druida, que son utilizadas más como una cuestión de aventura, no brillan igual como otras clases o no son tan populares, porque a veces no todos los máster utilizan la cuestión de la aventura, que para mí, personalmente, es todo el punto de D&D, ¿no? D&D para mí es un juego de aventura. Pero bueno, esa, tal cual como Brandon lo menciona, para mí eso es una opinión personal, ¿no? Pero bueno, esta charla estuvo haciendo mucho ruido, como les mencioné por ahí en social media. Hizo también por ahí una analogía de una especie de estufa y la comida y algo muy confuso, que igual no me voy a meter muchas broncas ahorita con eso porque sonaba realmente ridículo. El punto es que estuvo haciendo mucho ruido en social media, ¿no? Este tema lo estuvo por ahí tratando tanto con Otto, que es All Things RPG, quien ya lo conocen, es un autor también de juegos de rol por acá mexicano, e incluso Ibosuke, que es un TikToker que le está también por ahí pegando un poquito el diseño y demás, ¿no? Entonces estuvimos charlando, cada uno estuvo como que de un extremo y del otro, ¿no? Otto estaba un poquito más en la cuestión de que el sistema realmente importa, y Bosuke estaba tratando de dar puntos muy válidos del otro lado, del otro extremo, y se me hizo que estuvo muy interesante la charla, ¿no? Por eso decidí que teníamos que tener esta charla y este episodio específicamente, ¿no? Entonces, antes de seguir adelante, creo que como de costumbre, vamos a dejar claro algo, así de antemano, ¿no? Porque alguien va a llegar a decir esto en comentarios, alguien va a llegar a decirlo, y es como que el típico comentario con el que vas a intentar ganar cualquier tipo de argumento sobre juegos de rol, que a veces es ridículo, pero que es muy válido, y es lo siguiente. Dejemos claro que es cierto, ¿no? Tú juegas tu mesa como a ti se te dé tu regalada gana, ¿no? O sea, como tú lo hagas y para lo que sea que tu mesa esté bien, o sea, que tu mesa acepte y que sea el contrato social de tu mesa, hablando de la manera de jugar, está bien, ¿no? Eso no está en cuestión aquí, no es el punto, creo que es súper claro. Tú puedes jugar como tú quieras, tú puedes implementar las reglas que quieras, lo que divierta la mesa está bien. Creo que esto es extremadamente claro para mí, ¿no? Y creo que para todo mundo debería de serlo. Lo que esté bien para ti y lo que funcione para tu mesa, entonces eso es lo que debería de ser, ¿sale? Hablando de las reglas y del juego. Pero creo que sí me gustaría que nos diéramos un momento para ver las cosas ahora desde el otro lado, ¿no? O sea, este argumento que les acabo de mencionar es uno de los que más he visto siempre que hablamos de cosas de juegos de rol, y la manera más fácil en la que te puedes sacar es como de, oh, sí, pero en mi mesa hacemos esto, ¿no? O, oh, sí, claro, pero no importa, porque yo en mi mesa, y es como, ok, queda claro, pero demos un paso al otro lado y ahora veámoslos, o sea, planteémonos esto como una especie de problema, ¿no? O sea, vamos viendo el problema con esto, por así decirlo. Cada vez que uno como diseñador toma la tarea de implementar esta nueva idea, de implementar este nuevo juego para fin de que las demás personas disfruten de ello, son diseñados con una especie de estilo en mente y con una especie de concepto, ¿sale? Es decir, un sabor propio que estoy tratando de pasar y que estoy tratando de estandarizar, ¿no? Entonces, normalmente la idea de proporcionar reglas y la idea del tipo de arte, la idea del tipo de maquetación y todo lo que compone un juego de rol está apuntando hacia una dirección en concreto respecto a cómo se siente y respecto a cómo se juega, ¿sale? Hablando específicamente de este punto, justamente, es que Ibosuke, dentro de esta conversación que estuvimos teniendo, hizo una comparación que me pareció bastante acertada y bastante coherente, ¿no? Y dentro de los argumentos que estaba sacando acerca de por qué los juegos de rol son muy únicos y de por qué tenemos la opción de modificar todo, la única cosa más cercana y que no es, o sea, que igual está un poco alejado, serían los videojuegos, ¿no? Él hacía muchas comparaciones con los videojuegos y creo que quisiera tomar específicamente ese ejemplo porque me parece un muy buen ejemplo para fin de tratar de dar a entender un poco más mi punto, ¿no? Por supuesto que los, si lo comparamos con los videojuegos, un videojuego tú lo tomas directamente y ya tienes un pitch de qué se trata, ¿no? Es decir, vas a tomar Mario Bros. Y sabes que es un juego de plataformas en el cual vas a estar avanzando siempre hacia la derecha y normalmente pues vas a estar por ahí rompiendo cuadritos, saltando y demás, ¿no? O sea, como que es muy obvio de qué se trata. Al ser un juego de plataformas, no lo vas a jugar como un juego de mundo abierto. No lo vas a jugar como un Dark Souls. No lo vas a jugar como absolutamente nada otra, o sea, ninguna otra cosa, por así decirlo, ¿no? Hasta que a lo mejor la comunidad de mods llega. Pero bueno, ese es otro tema aparte. La cuestión aquí que quiero dejar muy clara es que conoces las reglas del juego y las vas a seguir al pie de la letra porque no tienes opción, ¿sale? Y esto no se trata a lo mejor de ser como de, no, las reglas tienen que ser exactamente así, las tienes que respetar todas, porque hay filosofías como las de el Old School Renaissance, donde la idea de tener reglas dentro de las reglas o de crear reglas sobre la marcha con tal de mantener la mesa andando funcionan muy bien, ¿no? Pero son como filosofías ya establecidas con una cierta mentalidad y una cierta meta de por medio, ¿no? No cosas que vas a dejar de un lado solo porque sí. Entonces, regresando a este ejemplo de los videojuegos, nadie tiene problema con eso. Nadie tiene problema con el que alguien diga, ok, yo jugué Mario Bros. Y lo jugué de la manera en la que está diseñado, ¿no? Es como de, ah, maldito purista o algo por decir. No, está bien, ¿no? Y esto nos lleva justamente a tener un catálogo enorme, tanto como de géneros y tanto como de gustos, ¿no? Que creo que eso, exactamente esto, no pasa en los juegos de rol. Es decir, en vez de que veas los demás géneros como el Power by the Apocalypse, o que veas a lo mejor como los de World of Darkness, o que tengas como que este catálogo abierto de diferentes géneros para fin de probar e intentar, tú los quieres jugar todos como si fuera Mario Bros, ¿no? Tú quieres jugar todo como si fuera D&D. Y volvemos a lo mismo. Esto ya no está dentro de esta charla, porque ya hicimos la declaración al principio de, bueno, yo hago lo que yo quiero en mi mesa, ¿no? Porque los juegos de rol me permiten hacer... O sea, sí, claro, creo que esto es muy claro y creo que esto nos queda claro a todo mundo, ¿no? Pero si lo comparamos con los videojuegos, sí hay un problema muy, muy latente allí, ¿no? Y no solo por el hecho de cómo están hechos los juegos y las herramientas, el sentimiento y el mood que estoy intentando pasarte a ti como jugador, sino en general estás como desperdiciando todo con tal de hacer lo que tú quieras, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso me parece como que un ejemplo bastante claro de lo que quiero dar a entender con esto, de hay que ponernos del otro lado, hay que ponernos del lado del diseñador, ¿no? ¿Qué pasa con todas las herramientas, todo el sabor y toda la temática que yo estaba planeando que tú tuvieras, ¿no? El sistema de Call of Cthulhu, por ejemplo, de sanidad, está allí para que tengas eso, ¿no? En su versión más reciente, tenemos también por ahí reglas para ver ilusiones y están allí por algo, ¿no? Para dar ese sabor exacto, por así decirlo. Entonces, creo que si están allí, si te están dando estas herramientas, es por algo, por así decirlo. Entonces, eso me parece que es extremadamente importante, ¿no? De tener en cuenta y de reflexionar. Ahora, imaginen esto, siguiendo con lo mismo, ¿no? Brandon menciona que a él la parte del combate es lo que menos le interesa, que a él lo que le importa es la cuestión de los sentimientos y de la narrativa y demás, que es muy válido, obviamente, ¿no? Pero entonces, ¿para qué quieres reglas de combate? O sea, ¿por qué te importa cómo vuela una flecha de un lado si ni siquiera lo vas a implementar demasiado, ¿no? Sé que hay un poco de dentro del tema de lo que dijo Brandon sobre esto es lo último que necesito como que simular, ¿no? O sea, para eso está el juego, por así decirlo. Pero no tiene sentido. Y lo voy a lo mejor poner un poquito en contexto con lo de los videojuegos para que todos podamos tener un suelo en común donde comparar esto y cómo pensarlo o analizarlo o aterrizarlo, ¿no? Imagínate que tienes Call of Duty, ¿no? O sea, tú tienes Call of Duty, te encanta Call of Duty y te encanta meterte a jugar, ¿no? Y ahora quieres utilizar Call of Duty para fin de correr un simulador de citas, ¿no? Un sim, por así decirlo. Entonces, aunque suena como una idea bastante cool, Call of Duty no está hecho para ser un sim, por así decirlo, ¿no? O sea, requiere de mucha modificación y requiere de muchos aspectos que los sim tienen para fin de que funcione como un shooter sim, por así decirlo. Y lo que quiero que entendamos aquí es que para eso necesitamos las reglas, o para eso necesitaríamos que alguien lo codifique, para eso necesitaríamos que alguien haga los mods necesarios para que puedas tener personajes con los cuales puedas salir e interactuar, ¿no? Y opciones de texto y todo lo que necesita un videojuego de simulación de citas. Entonces, teniendo en cuenta esto es exactamente lo que pasa cuando tú agarras quinta edición y quieres hacer todo con quinta edición. Quinta edición o D&D está hecho para combates. de pies a cabeza. Proviene de un wargame. O sea, proviene de un wargame que literalmente el género es un juego de guerra. Es un juego militar. Todas tus habilidades gritan guerra. Todas tus habilidades gritan combate. Y no es que no se puedan contar historias interesantes de sentimientos y demás dentro de un género de combate, ¿no? De acción. O sea, creo que es muy común. Creo que, o sea, no puedo soltar porcentajes, pero los voy a decir personalmente. Creo que el 80 o 90% de las personas que yo conozco corren D&D como algo de fantasía alta, épica. Este tipo de género, por supuesto que tiene muchos sentimientos involucrados, por supuesto que hay mucho desarrollo de personaje, por supuesto que hay mucha interacción social, ¿no? Porque son épicos. Pero todo, ¿qué creen? Todo gira alrededor del combate, gira alrededor de ir a matar a esa bestia, gira alrededor de ir a estas campañas, ¿no? Gira alrededor de estos combates, o sea, es obvio que es un juego de combate, ¿no? Entonces, más que nada lo que quiero hacer énfasis aquí es que así como esta propuesta de Call of Duty como una especie de simulador de citas suena ridículo, así suena usualmente cuando sale gente, y especialmente este tipo a lo mejor de celebridades, ¿no? A decir cosas como estas, que en un punto donde es su opinión lo respeto muchísimo, porque todos tenemos derecho de expresarnos como queramos o de decir nuestros gustos, siempre y cuando obviamente no ofenden a los demás. Pero creo que es muy obvio, ¿no? Que todos tenemos este derecho a expresarnos, por así decirlo. Pero algunas cosas que suenan demasiado ridículas cuando ya tienes un cierto estatus, ¿no? Entonces es como raro. Ahora, algo que dije también por ahí dentro de este del tweet o del hilo que hice en Twitter fue lo siguiente, ¿no? Que tú utilices o que tú tengas un desarmador o un desatornillador, como le quieran llamar, y que para ti sea como que la cuchara perfecta para comer puré de papa, no significa que sea una verdad absoluta, simplemente que es una opinión personal, ¿no? Y este ejemplo de la herramienta es perfecto para mencionar que a veces las personas quieren utilizar las herramientas que tienen o que conocen para fin de resolver diferentes tipos de problemas, ¿no? Que tú tengas un desatornillador a la mano y que a lo mejor con él puedas intentar, no sé, romper algo o lo que sea. O sea, utilizar cualquier, darle cualquier tipo de uso que no sea el desatornillar algo, que es posible, por supuesto, no significa que sea la mejor solución específicamente para esa tarea, ¿no? Simplemente son las únicas herramientas que tienes a la mano. Que igual, o sea, esto también es algo muy común y es algo que veo muy constantemente dentro de las personas que están intentando crear cosas nuevas, ¿no? Normalmente las herramientas que tienen enfrente son muy limitadas, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, ¿qué vas a hacer o cuándo vas a empezar a buscar más herramientas, ¿no? Y ahí es donde entra la cuestión de conocer un poco más, la cuestión de buscar un poquito más fuera de la caja, la cuestión de no solo incluso buscar en juegos de rol, porque algo que me quedó muy grabado por allí de Kobayashi, el diseñador, es, él mencionó que mucha de su inspiración o muchas de las cosas más relevantes que vas a encontrar en juegos de rol con reglas que son un poquito más frescas o que proponen algo diferente, no van a venir de otros juegos de rol. O sea, van a venir de cosas externas, ¿no? Estas cosas externas pueden ser tanto como videojuegos, como juegos de mesa, como cualquier otra cosa, ¿no? Y si tomamos de ejemplo algo un poquito más personal de lo que puedo hablar con más experiencia, podría ser mi último juego de rol, Eerie Stories, en el cual utilicé como la cuestión del Jenga, que a lo mejor ya existía en Dread, pero reverso, con dados, y a la vez es como un juego de habilidad y creo que toda esta inspiración vino totalmente de una fuente externa a los juegos de rol, no necesariamente dentro de ellos, ¿no? Entonces, esto me lleva a otro punto, el cual es, tenemos que seguir siendo muy críticos con las cosas que escuchamos, y tenemos que seguir siendo muy críticos de quién provienen, ¿no? Yo creo que en este caso de si el sistema importa o no y de la opinión que tiene por allí esta celebridad, es que podemos tener en cuenta que él es muy bueno haciendo la actuación y es muy bueno jugando con las emociones, sí, claro, pero quizás tú eres más bueno utilizando el sistema y las herramientas que se te están brindando para simular a lo mejor ese feeling o ese sentimiento en específico que el juego quiere darte, ¿no? Y eso está bien. No necesitas ser a fuerzas lo que ellos hacen. No, no necesitas ser Matt Mercer. No necesitas ser tampoco Brandon. Necesitas ser tú. Y necesitas utilizar las cosas que haces bien para implementarlas en tu mesa, ¿no? Y esto es algo que he dicho también en otros episodios. La cuestión de que conozcas tanto más sistemas como más masters te va a ayudar mucho a que empieces a tomar partes. Y yo le digo robar, porque ya lo he mencionado en otros episodios también. O sea, robarles partes a los master para implementarlas en ti mismo o en ti misma y empezar a mejorar, ¿no? Me encanta lo dramático de Mitch, de Potion, el Shadow, lo voy a tomar. Me encantan los componentes que realiza por ahí Anya, Shadow también enorme, ¿no? De General Nerdness, nunca puedo pronunciarlo bien, pero bueno. La cuestión aquí es que tienes que robarles cositas que te gusten a los demás. A veces las vas a implementar bien, a veces no, pero tienes que seguir siendo crítico con lo que consumes y de quién viene, ¿no? Y por qué están diciendo estas cosas. Entonces, creo que podemos decir, al menos desde mi más humilde opinión, que las reglas están allí por algo. Sirven como herramientas para encaminar a nuestras partidas por el rumbo correcto. Ignorarlas es ignorar la travesía que se tenía planeada para el viaje, ¿sale? Estás ignorando completamente la ruta que estaba planeada. Y esto puede ser divertido, o sea, no lo voy a negar, ¿no? Puede ser divertido adaptar las cosas para que tengas justamente ese sentimiento único de cotorreo que está buscando a lo mejor tu mesa, ¿no? Muy light o lo que sea. Y es divertido, está bien, pero estás perdiendo el rumbo que se te planeó, estás perdiendo la ruta, estás perdiendo los paisajes que se suponía tenías que ver con este mapa al cual estás arrojando hacia un lado, ¿no? E incluso cuando hablamos de diversión, esto también nos lleva a otra teoría llamada la tiranía de la diversión, que es muy compleja de alguna manera y que también me pone muchísimo a reflexionar sobre lo que significan los juegos y las reglas dentro de ellas, pero creo que esto lo vamos a tener que dejar para otro episodio del podcast, porque es un tema bastante, bastante amplio. Entonces, sí me gustaría que lo reflexionen un poco ustedes cómo lo manejan, ¿no? O sea, cuéntenme en comentarios ustedes, ¿siguen las reglas al pie de la letra en sus mesas, en sus mesas de juego locales y demás, o en línea incluso, o a lo mejor toman otro tipo de aspecto, lo manejan más light? Déjenme un comentario comentándome esto. Y, por supuesto, antes de finalizar este episodio del podcast, quiero mandar un agradecimiento muy especial a mis leales Patreons, quienes son David Rolempar, Eliezer, Carlos Mondragón, Chris Aravena, Edgar González, a.k.a. Spooky, Hugo Hernández, Michelle Galvez, Víctor Morales, Andrés Vargas, Askenon, Shaula, Silva HDZ, el tío Deadpool, que está genial, y mis hermanos de Tirando Rol, muchísimas gracias por seguir formando parte de la comunidad de Roll Per Second y por permitirme seguir haciendo este tipo de cosas y seguir hablando sobre juegos de rol, que ya saben que lo amo, lo adoro. Y siempre ese tipo de reflexiones son increíbles de tener porque nos ponen como que en una mentalidad distinta, ¿no? No a la del status quo, ¿no? No a la del típico, en mi mesa lo hacemos. Es como, ok, es obvio, pero ¿y qué más hay, no? O sea, ¿qué otra cosa hay? Y quería mencionarles que ustedes también se pueden ir a mi página de Patreon desde un solo dólar para obtener menciones especiales en episodios, tutoriales de creaciones de juegos y una mirada a los proyectos que estoy desarrollando, además de mucho contenido exclusivo. Sigue la charla sobre juegos de rol indies en mi servidor de Discord y no te pierdas una sola noticia registrándote a mi boletín de noticias Tacos de Goblin. Yo soy Irving Morales y los estaré viendo hasta el próximo episodio. Cuídense muchísimo y no utilicen quinta para todo, ¿sale? Bye bye.